Yo no sé a ti, pero a mí esta canción... esta canción me da angustia. Esta es una canción muy vieja, que yo recuerdo, quizás esté equivocado, pero ahora en mi mente, a través de la guarda de elementos de la memoria, yo recuerdo esta canción en Buenas Tardes. Esto es Los Britos. No Los Britos, sino Los Britos, porque es el apellido. Es como los hermanos Bravo, que cantaban la batea. Los Bravos era la banda española, pero eran los hermanos Bravo. Así en singular, porque es el apellido Bravo. Los Britos era un cuarteto querido y conocido en la Cuba de los años 60 y 70. Yo era un niño en esa época. Viñoli también, Mike no había nacido, que se encuentran los dos conmigo acá, ¿ya? En este programa, señores, que se llama La Barbacoa de Pepe, en esta emisora que es Radio Televisión Martí, y soy tu amigo, el servidor Pepe Fortes. Te estaba diciendo que esta canción a mí me da angustia, por cierto, antes de contarte por qué me da angustia, esta canción a nivel musical, el arreglo es bambanesco y formeliano, o sea, escucha. Es la época, cuando digo que tiene influencia o que es un arreglo bambanesco y formeliano, es que evidentemente tiene influencia de la sonoridad de esa época, de la primera, la inicial de los Juan Van y Juan Fromel. Solo menciono, es que realmente músico tremendo, ¿no? Yo no voy a negar su talento, pero a mí me trae tan malos recuerdos, francamente, con el perdón de quien le guste, ¿no? Bambán y Formel, por una serie de razones. Pero vamos a dejar la parte ahora. Sin embargo, tengo que hacer esta mención por el hecho de que sí, que la canción parece de esa manera. Digo que me da angustia porque esta canción va pintando un panorama típico, que es como se vivía en Cuba. ¿Acaso todavía se viva de esta manera? Que no es como se vivía antes de los 50, antes del 51, no era así, ¿okay? Pero esta canción va planteando un panorama de intranquilidad, de carencia de privacidad, de ruido, que así es como se vive en Cuba, yo sé que es la cultura nuestra y todo eso, pero sobre todo esto viene exactamente porque después del año 59, Cuba, como tú bien sabes, se puso de cabeza, todavía lo está, y lamentablemente ese estar de cabeza va a cumplir, señores, 60 años. De hecho, tú lo sabes, aquí en Radio Televisión Martí hay un programa especial, una serie magnífica en la cual hemos estado participando casi todas las voces de aquí, de sobre todo de Radio Martí, en programas especiales a los cuales, de acuerdo con de donde viene las directrices de esta idea, que es magnífica, me parece, nos han asignado a cada uno de nosotros, nos han asignado un tema en particular, y ya yo estuve abordando con mi amigo Gilberto Reyes, pues que justamente fue el que me dijo, habiendo escuchado la canción cuando se la puse antes, esta canción de Los Britos que se llama Cuando Vuelvo a Mi Casa, fue quien notó que tenía esta influencia de Bambán. Y el caso es que hoy es que con Gilberto y con el amigo Morejón estuvimos haciendo un programa esto dedicado a la serie de los 60 años de Cuba, y el tópico que nos asignaron a nosotros, y a lo mejor vendrá otro por el camino, fue la década de los 80, que de la cual pudimos hablar con toda conciencia por el hecho de que éramos jóvenes. Lamentablemente todavía la vivimos en Cuba. Fue, en mi caso personal, mi última década de vivida en Cuba. Pero sobre todo, no solamente porque éramos jóvenes, sino que veníamos viviendo en esta Cuba desde el año 59, desde niños, y además eso también ya en los 80 éramos adultos jóvenes. De manera que teníamos una perspectiva de una década tan sacudida como lo fue la década de los 80, y ese programa lo hicimos de esa manera. Pero independientemente de este camino que tiene en este momento, que me parece genial, francamente, el de programas abordando la Cuba de los últimos 60 años, ya que este es el aniversario que nos tenemos aquí ahora en las narices, independientemente yo tenía este plan personalmente para ti. Y el plan que tengo para ti hoy, que forma parte de eso, no va a ser todos los días. Yo voy a seguir con este programa que es, como dije el otro día, que le gustó a Viñoli, que el otro día lo comenté en Facebook, que si este programa no se llamara como se llama La Barbacoa de Pepe, o si se llamara como el programa que tengo local en Miami, que se llama El Ático de Pepe, se llamaría El Péndulo. Y a él le gustó, y justamente cuando me llamaron aquí en Radio Martí para que viniese aquí, lo cual ocurrió pues en abril de este año, o en marzo de este año, después se demoró un poco en que los que me abrieron el programa, pero comencé a estar aquí en esa época ya. Me preguntaron, porque vengo exactamente con un desprendimiento de mi programa local de Miami, y que repitiese aquí para la audiencia cubana este programa que hago, que se llama El Ático de Bebe, que es un término arquitectónico que no voy a usar aquí para Cuba, porque el ático no existe en Cuba como tal. El ático es un espacio que media entre el cielo raso de la casa y el techo de afuera, donde se guardan cosas en el mundo americano y en el mundo europeo también. En Cuba sería la barbacoa. Pero antes de que fuese eso, que yo no fui el original de la barbacoa, el del título que me lo pusieron acá, amigos acá, me parece una buena idea. Me preguntaron que cómo se iba a llamar el programa para Cuba, y yo dije, por estas razones que te cuento, que no tenía sentido que se llamara El Ático, porque no lo iban a entender. Y como este programa, tanto el que hago localmente en Miami como este, que es un heredero de ese otro, tiene tantos temas que van de un extremo al otro, yo dije que yo quería que el programa se llamara El Péndulo. Y a Viñoles le gustó la idea, sin embargo no terminó llamándose de esa manera. Pero en este movimiento pendular que este programa ejerce, que va de un lado a otro con una diversidad de temas, por supuesto que está metido muchísimo la incidencia, el impacto de la cosa cubana, y por esa razón es que hoy, más de aquí a que se acabe el año, todavía cuando comience enero, tal cual hice hace poco cuando hice la historia de los cigarrillos cubanos, yo voy a abordar una serie de temas de la Cuba de los últimos 60 años. Tengo para ti muchos de estos temas, los cuales yo he escrito y aparecen en mi website. Más adelante yo te voy a hacer la historia de la libreta de abastecimiento, que no es tal, es realmente cartilla de racionamiento, pero bueno, te voy a hacer esa historia. Y hay varias historias de la realidad cubana, como llama alguna gente, de esta Cuba de ahora. Y entre los temas que vamos a tocar, que es el que voy a tocar hoy, es el tema de la construcción en Cuba. Pues realmente la construcción es una de las cosas que más todo padeció, comenzando el día 1 de enero del 59. Sin embargo, si algo padeció inmediatamente y trajo como consecuencia la lamentable carencia de acceso habitacional, o sea, la crisis habitacional de Cuba, en la cual es tan difícil tener una casa. Ahora las cosas han cambiado, una serie de leyes, y la gente que se ha ido han quedado casas detrás y lo que fuere. Pero toda esa primera década de los 60, que era un niño, yo lo doy gracias a Dios, dentro de las penurias que como niño pasé, y tú si eres contemporáneo conmigo pasaste ahí, realmente yo creo que si algo tiene que haber sido terrible, tiene que haber sido terrible, 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 haber sido un joven adulto en la década de los 60, en la época en la cual tú te separas de mamá y de papá, y como dice la Biblia, que hombre y mujer se separarán de madre y padre, se fundirán en una sola carne, y que eso será en Génesis, y creas la familia, terrible. Yo recuerdo, yo era un niño y acaso ni comprendía los comentarios de los adultos, pero los matrimonios que tuvieron lugar en la Cuba de los años 60, gente joven, que se casaban, y el mismo día de la boda, después una vez terminada la luna de miel, aquella oportunidad que te daban 3 días en el hotel, en La Habana Libre, no sé qué cosa más, una vez consumada la luna de miel, el novio había convertido en marido y la novia convertida en esposa, cada uno viraba para su casa, no tenía donde vivir. Y por esa razón es que comienzan a proliferar, como consecuencia también de las deficiencias habitacionales en Cuba, las posadas, que es un fenómeno único, que la palabra posada significa estancia, significa hostal en español, o sea, es una especie de hotel de más baja categoría que viene del mundo español. En el Quijote se mencionan muchísimo las posadas y las ventas, tú lo sabes perfectamente bien. Sin embargo, la posada es una especie de motel de baja categoría que tiene esta reputación de corte, a veces, tú sabes, pues mal vista, en el sentido de que en las posadas la gente iba solamente, en la época esa mía todavía, iba solamente a hacer el amor porque no había manera de encontrar intimidad. Y por supuesto que las posadas también se convirtieron en la cuna ideal de las infidelidades de las diversas parejas en Cuba. Y había matrimonios que, para poder ejercer la debida intimidad que te corresponde una vez que te casas, tenías que ir los fines de semana haciendo una cola delante de todo el mundo te ve cuando te pides el último, no era para comer una pizza, sino pidiendo una cola para hacer el amor, y todo el mundo sabía a lo que tú ibas. Deprimente, patético, el fenómeno de las posadas, que es un fenómeno que también Mike acaba de anotar en este momento, que merece realmente un análisis después de 60 años, es una consecuencia de esta historia. Y por tanto yo me alegro que yo haya sido en esa época, en los 60, más que un jovencito, haya sido un niño, porque tenga sido terrible eso, no había acceso a las casas. ¿Por qué razón? Porque déjame contarte, las razones por las cuales se convierte en un problema el asunto habitacional de Cuba es por el hecho de que hay una fórmula que es la que sigue el gobierno cubano, que yo me fui haciendo mis notas acá, que es los siguientes elementos. Por ejemplo, la reforma urbana, que hubo dos, la primera y la segunda, que fue aparentemente que es lo que querían, que era una solución justa, mentira. Lo que hizo fue que acabó con el modo en que Cuba se vivía a nivel de casas o de apartamentos, lo que fuera, o sea, a nivel de habitacional. Se paralizaron las construcciones comenzando en el mismo 59. Cesó la actividad de bienes raíces, o sea, se intervinieron las inmobiliarias cubanas y las foráneas, o sea, en Cuba prohibieron, desapareció, como ocurre en Estados Unidos, que la gente no se muda. La gente vende su casa, vende su caracol y se compra otro caracol, más grande o más chiquito, es lo que hace. Comenzando con el 59, pues vino la intervención de las inmobiliarias, o sea, las oficinas de bienes raíces, y vino junto con eso la prohibición de compra-venta y alquiler de casas. Se acabó, por tanto, las permutas, que por eso es que incluso está la famosa película en la cual actúa pues Rosa Fornés, las permutas se convirtieron en un fenómeno que también acaso merece que ahora, en lo que acaba, lo que resta del año, el que viene, pues yo comente para ti las permutas, porque es la única alternativa de cambiar de casa, sobre todo el sueño que era de crecer. Nadie en Cuba se quería reducir. Aquí en Estados Unidos sí. Aquí la gente se amplía cuando se casa, cuando comienza a crecer la familia, pero cuando los padres originales se quedan solos porque los hijos se van al college, habitualmente aquí cuando los muchachos van al college, nunca más regresan ya a la casa, se casan, incluso se quedan fuera a veces de la ciudad, y ahí pasa eso. Entonces ahí esa pareja que ya está vieja, que tiene un casón tremendo, lo que hace es que se reduce a parar un apartamento pequeño, pero no le conviene. En Cuba no ocurre eso. De manera que junto con eso vino también el empobrecimiento de la producción de materiales de construcción, incluso muchos materiales de producción dejaron de fabricarse. El déficit de la producción de cemento es otro elemento capital. El receso de la arquitectura, o sea, en Cuba tú estudiabas arquitectura, todavía hasta el día de hoy, ¿para qué? Si tú no puedes crear, como hace un arquitecto, un edificio hoy, no se puede. Es una fantasía. La arquitectura es una suerte de quimera en Cuba, una suerte de ilusión. Y junto con eso, otras cosas que son así, que eran loquísimas, como por ejemplo el establecimiento de las zonas congeladas, que no era otra cosa que las casas buenas dejarlas ahí, ponerlas a hibernar hasta que apareciera el pincho o el mayimbe, con absoluta fidelidad a la revolución para darle la casa. Todo este paquete de cosas y otros elementos que no he mencionado aquí son los que hacen que comience la crisis habitacional en Cuba. Ahora bien, para comenzar en el programa que tengo hoy, que lo que tengo en el menú aquí es contarte exactamente esto, contarte el fenómeno, recordar el fenómeno de las microbrigadas, que de hecho no han desaparecido, pero el repunte que tienen las microbrigadas en los años 80 ya era distinto del fenómeno fundacional que es el año 71, en el cual, aunque tú no lo creas, porque son elementos que se van perdiendo, y para eso está aquí tu amigo Pepe Forte jugando al burro Benjamín, la microbrigada, estalinistamente hablando, tenía una receta, una fórmula. Quizás tú hayas olvidado esto, quizás, si tú eres joven, ni siquiera lo conoces. La microbrigada, como tú vas a escuchar ahora en unos segundos, en unos minutos, tenía una estructura de tantos hombres divididos en tantos hombres para esto, tantos para los otros. Era así. Total, por supuesto que como todas las cosas estalinistas y las cosas de Castro, era por supuesto que una receta en las vías de la inutilidad, aquello no servía para nada. Era una ineficiencia, pero existía la receta que te voy a contar. Ahora bien, antes de llegar a este punto aquí, en el medio, o sea, moviéndome de un lado para el otro, saltando en la historia como montaje paralelo, hablando cinematográficamente, te quiero contar cómo era el panorama de la construcción en Cuba antes del 59. Te quiero contar cómo es que llegamos a este asunto de las microbrigadas, que son un fenómeno prácticamente olvidado en la esencia original, y sobre todo que en el fenómeno de las microbrigadas, la barriada, que es la joya de la corona, la que mejor la representa, ¿cuál fue? Alamar. Pero Alamar, que para la gente que me está escuchando ahora, que acaso no sea de La Habana, y como esto sale por onda corta, quizás amigos que me están escuchando que no son ni siquiera cubanos, Alamar era una barriada maravillosa que iba a ser una modernidad insospechada. Estaba al este de La Habana y no tiene tiempo, porque Alamar comienza a gestarse en los tres o cuatro últimos años de la década de los 50, de manera que ahí viene el 59 con Castro y todo este ahorro, y Alamar termina siendo, en vez de ser aquel hijo magnífico, termina siendo una especie de esperpento, una especie de adefesio de urbanización. Y eso es lo que tú vas a escuchar aquí. Pero ya esto es lo que tenemos hoy aquí exactamente en el menú, en el pañol de herramientas. Lo que tenemos es eso. Ahora bien, vamos por parte ahora a lo que era La Habana. La Habana en particular como lo más importante en cuanto a edificación. Para que tengas idea, 80% de La Habana, esta incluso Habana que conocemos todavía hoy, 80% de La Habana fue construido, 80%, en los 56 años de República hasta el año 1959, o sea, mucho más de la mitad de La Habana, es decir, casi la totalidad de La Habana tiene que ver, urbanísticamente hablando y arquitectónicamente hablando, tiene que ver con los años, los 56 años de República que terminan en el año 59. Entre las construcciones más notables de la Cuba republicana, en La Habana en particular, que es la capital, destacan el edificio López Serrano, en el Vedado, que es una joya a estas alturas todavía. Cuba tuvo una gran incidencia en lo que es arquitectura Art Deco. El edificio que lamento tanto, que parece que estaba muy malito, que demolieron, que era el hospital infantil, allí quedaba casi a la Avenida de los Presidentes, en el Vedado. Esa era otra joya Art Deco, porque el Art Deco tuvo una gran influencia en Cuba. Y posiblemente el edificio más importante a nivel de Art Deco en Cuba es el Serrano, que dicen que está en muy mal estado, erigido en el año 1932, que es la década de gloria, la década de los 30 del Art Deco. Y el Serrano tiene 10 pisos generales y 8 apartamentos por pisos. Y también en esa época justamente es que tiene lugar la edificación o la erección de varios edificios de 4 y 6 pisos, especialmente en el Vedado, fundamentalmente en las calles Líneas y Paseo, en la capital. El emblemático edificio María, que está justamente en la Avenida de los Presidentes, fue levantado en el año 37. Y por supuesto que las innumerables residencias privadas en las playas, en todas las playas, incluido Varadero, arrancando los años 40, así como mansiones de alto lujo en los repartos de Miramar y Río Almendares, entre otros. Y algunas fuentes a estas alturas afirman que el promedio anual de construcción de viviendas en el periodo que va entre el año 1946 y el año 1953 era, señores, de casi 27.000 unidades, cifra que por otra parte aumentó de forma acelerada, y quiero en este caso subrayar el calificativo acelerado, porque fue de esa manera, y eso ocurre entre el año 53 y el año 58, que son los años de Batista da el golpe de Estado, lamentablemente innecesario, como todo el mundo sabe, y que es el que termina pariendo esta cosa terrible que hemos tenido por 60 años. Eso fue el día 10 de marzo del año 52, pero ocurre que paralelamente, o acaso contradictoriamente, o acaso paradójicamente, con el nivel de dictadura, pues Batista, lo que pasó con Machado, son las dos figuras de gobierno, si se le puede llamar así, aunque Batista fue presidente electo legítimamente en una época, y Machado también comienza como presidente hasta que deviene dictador, como todo el mundo sabe. Sin embargo, Machado y Batista son las figuras que más hacen crecer a Cuba económicamente, y particularmente La Habana. Eso no se puede negar. De manera que este auge de la construcción en Cuba, que comienza en el 46 en la posguerra hasta el 53, que es lo más importante, se acelera entre el 53 y el 58 gracias a la gestión de Batista. Vamos a dejarlo aquí en este momento y ahora para, con esta pausa, pasar en la próxima media hora a lo que es el primer momento, lo que era el INAF, que eso es una entidad que prácticamente la gente incluso de mi edad no recuerda, porque éramos niños en esa época y muchos de ustedes no habían nacido, y ahí pasar exactamente a los edificios de Pastorita, que eso es una cosa que alguna gente recuerda, las microbrigadas, y contarte qué cosa iba a hacer a la mar. Vamos a escuchar ahora a La Casita. Esta, la casita, el sueño de La Casita Prometida. Esta canción de nuestro amigo y colega aquí, querido Alfredito Rodríguez, y que cantó esta canción que se llama La Casita, que nada, justamente ahora, la próxima media hora, no vamos a hablar de casita, sino de apartamenticos, lo que la gente llama las conejeras y las cajas de bacalao, terribles edificios. Vamos a escuchar a Alfredito con La Casita y regreso contigo, acompañado de Iñoli y de Mike, inmediatamente para hacer esta historia de la construcción en Cuba. Ya vuelvo en apenas segundos.
Vamos a pedirle a la Virgencita.
Vamos a echarle un tubo de agua y pedirle a la Virgencita para ver si te compro una casita.
Una casita.
Que llueva.
pero sabe que te quiero. Tú eres mi tesoro, nena, que es del tamaño del cielo. No tengo una herencia que va a llegar, tampoco tengo fortuna. Solo tengo amaneceres, la noche, el cielo y la luna. Por eso te hago canciones y yo enciendo una velita, pa' que la suerte me llegue. ¡Ay! ¡Me cambia la vida!
Casita,
tengo riqueza para ofrecer ni un genio para tu deseo. Yo vivo para quererte y para darte mi mundo entero. No tengo una cuenta para impresionar ni te vestiré de oro. Yo tengo un millón de besos para tu boquita, que es lo que adoro. Por eso te hago canciones y yo enciendo una velita, para que la suerte me llegue. ¡Ay! ¡Me cambia la vida!
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Las flores del jardín de nuestra casa murieron todas de nostalgias de tu amor, y las rosas que cubrían nuestra senda perdieron ya las ganas de vivir. Hoy yo no puedo más mirar a tu jardín. Allí no existen flores, todo murió para mí. No, no puedo más mirar a tu jardín. Allí no existen flores, todo murió para mí. Las cosas que eran nuestras.
Estás escuchando aquí ahora en la segunda media hora de La Barbacoa de Pepe en Televisión y Radio Televisión Martí, tu amigo Pepe Forte, pues esta canción de Roberto Carlos que se llama Las Flores del Jardín de Nuestra Casa. Y no vayas a creer que traje la canción por gusto, la traje a través de una perspectiva de ironía terrible, porque señores, siempre me llamó tanto la atención, después que cualquier edificio de microbrigada terminado, oye viejo, parecía que habían tirado la bomba atómica, parece que era la concentración del cemento mal aprovechado y lanzado aquí y allá, no sé qué, imposible que floreciese nada verde en torno a los edificios de microbrigada, aquello parecía, no sé, una aridez total, y por tanto, dice aquí que las flores del jardín de nuestra casa que desaparecieron, bueno, yo creo que esa canción en este caso sería las flores del jardín de nuestro edificio de micro. Pero francamente siempre me habló, era un grado de aridez tan terrible lo que quedaba después de la edificación de los estas unidades de microbrigada, que siempre me llamó tanto la atención ese hecho, y por esa razón fue que traje aquí en este momento ahora pues esta canción de Roberto Carlos, que se llama de esa manera, para venir a la segunda media hora del tema que tenemos hoy en torno o al amparo o a tenor de estos programas que voy a estar haciendo por mi cuenta, recordando viñetas, estampas, realidades de la Cuba de los últimos 60 años, que es lo que va a cumplir ahora, una larga noche que nadie nunca pensó que durase tanto. Ahora, históricamente regresando, vamos a venir ahora al año 59, exactamente, y ocurre que el primer proyecto habitacional después del 59, ya con la Cuba esta comunista y castrista, viene del INAF, que estaba diciendo en los minutos previos que quizás muchos de ustedes no recuerden. INAV, o sea, INAV, que responde esta sigla al nombre de la entidad, que era Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas, nacido de la disolución inmediata después del 59 de la Lotería Nacional. De ahí nace el INAF. El INAF después dejó de existir. El INAF lo dirigía Pastorita Núñez, que Pastorita Núñez fue un personaje muy popular políticamente en el panorama político, por supuesto, de la Cuba del 59. Y después yo no sé qué fue lo que pasó con Pastorita, que murió allá en el año 2010. Pastorita cae en un periodo ahí de anonimato raro, que yo no sé explicar. Pero Pastorita Núñez, que es la fundadora de la barriada de La Habana del Este, que se encuentra al este de La Habana, al este de la bahía, Pastorita Núñez, esa barriada que, por cierto, hoy día y en aquel momento era apreciada porque eran edificios de estos así multifamiliares, sin embargo tenía un grado de acabado y de factura. En cuanto uno entraba, que cruzaba el túnel de la bahía por debajo del puente del túnel de La Habana y entraba en la maravillosa Avenida Monumental, uno veía en lontananza hacia adelante los edificios de La Habana del Este. Yo lo recuerdo de niño, esto es un fenómeno por el 59, yo recuerdo la popularidad de los edificios de Pastorita, a los cuales se les comenzó a llamar así, los edificios de Pastorita. Y yo recuerdo que tenía, y sobre todo cuando viene después este fenómeno empobrecido de las microbrigadas, la gente añoraba con que la arquitectura de los edificios de Pastorita fuese otra vez pues restaurada, que resucitara, porque eran muchísimo mejores que lo que vino después. Pero bueno, en cuanto a Pastorita, para que lo sepas, Pastorita, los edificios de Pastorita, que se les dice incluso así, Pastorita, el barrio Pastorita, whatever, no solamente en lo que se llama La Habana del Este, también lo hizo en otros puntos de la geografía de Cuba, por ejemplo, en la ciudad de Matanzas, saliendo por la Vía Blanca después de Peñas Altas, saliendo hacia Varadero, como a 1.5 kilómetros de Matanzas, un poquito antes de llegar a la playa Huivaquita, ahí establecieron otro barrio de Pastorita, el cual después fue rebautizado con el nombre de Reynold García, que Reynold García fue uno de los muchachos capitales en el ataque al cuartel Guaycuría en abril del año 1956 y murió, mártir de la revolución, y por esa razón fue que le pusieron ese reparto por Reynold García. Y yo recuerdo que era un barricito que parecía muy americano, con casitas bonitas, chalecitos, como se decía en Cuba, separaditos, un barrio de mucha tranquilidad, lo que he apartado de todo, pero era unos barrios buenos. En este caso, en el caso del reparto de Pastorita de Matanzas, en vez de ser edificios, eran casitas. Ahora bien, Pastorita, no vas a creerte otra cosa, ¿sabes? Pastorita lo que hace es que establece La Habana del Este sobre lo que sería el esqueleto de lo que era el proyecto maravilloso de La Habana del Este antes del 59, ¿ok? Porque lo que había, este gran proyecto maravilloso, que además incluso, esto viene, estas historias las sé, por mi familia. Mi papá y mi tío estaban metidos en el negocio de la construcción. Mi tío y mi padre, mi tío exactamente, no mi papá, mi tío era el dueño de la compañía que se llamaba Conrad Ford. Y para la gente que es de Matanzas y la gente que es de Varadero, seguramente recuerdan uno de los últimos edificios que se hicieron en Varadero en el año 58, que fue el edificio Varaforte, y por eso es que lleva el apellido que yo tengo, porque Varaforte era la mezcla de Varadero con Forte, y fue el último edificio de viviendas. Mi tío fue introductor, junto con Guar Mestre, el magnate de la televisión, introductor en Cuba de la propiedad horizontal, y mi padre el jefe de información y venta de la compañía. Y por tanto, lo que sé del fenómeno de la construcción en Cuba antes del 59 me viene por las conversaciones que tuve con mi papá, exactamente de cómo funcionaba Cuba. Y por ejemplo, se decía que se pensaba que con esta urbanización grandiosa, maravillosa, moderna, que se estaba planeando al este de La Habana, había dudas, porque es la parte que no sé por qué se decía eso, que había una mentalidad que decía que en La Habana, una ciudad establecida hacia el este de la ciudad, no podía progresar, o había algo de corrientes, o de vientos, o de establecimientos, no sé qué, que sin embargo iba a quedar demostrado que no, que con el establecimiento de La Habana del Este, que es pre-59, no te creas que es de Pastoritas, antes, y la barriada de la Mar, que iba a ser una barriada espectacular, formaban parte del desarrollo hacia el este. Pero junto con eso, para quien no es cubano o no es habanero, la Bahía de La Habana, que tiene forma de trébol, como tú lo miras desde el satélite, si puedes estar en el satélite, ves un mapa, un trébol, es una bahía de bolsa, una bahía de entrada estrecha. De manera que la gran ciudad de La Habana, incluso en la época de la colonia, con las murallas y todo aquello, crece desde la ribera oeste de La Habana hacia el sur. En el lado oeste no había nada, esto es hacia el lado, el crecimiento es hacia el lado oeste. Y también en esta época, en los 50, de vibrante desarrollo de la arquitectura en Cuba y de las urbanizaciones, había un plan también de crecer hacia el oeste, que ya había venido teniendo lugar exactamente después del río Kibú, en lo que es la barriada de La Lisa, que hoy día es municipio, después del 76, pero que en esa época no lo era. La Lisa formaba parte de lo que llegó a ser el municipio, históricamente hablando, más grande de la Cuba republicana, que fue el municipio de Marianao, fundado en el año 1902. De manera que después que tú pasas el río Kibú, el puente de La Lisa, y comienza La Lisa, ahí se encontraba una barriada de clase media en crecimiento, que era Versalles, colindante con la Coronela, que era de lujo, y bueno, por supuesto que yéndose al litoral, ya entonces colindaba y se convertía en Billmore, en Nuevo Billmore, pero no vamos a tocar eso porque eso es más pegado a lo que es el norte. Sin embargo, este procedimiento que te estoy hablando es el que tiene que ver con el oeste. Y por tanto, formando parte de esto estaba la barriada exclusiva de Sanssouci, donde estaba el famoso cabaret Sanssouci desaparecido, estaba San Agustín, que San Agustín no es esa porquería que hay hoy día ahí de microbrigadas, que es como si fuese el Alamar del oeste de La Habana. No, San Agustín va a ser una barriada modernísima de clase media y clase media alta, que es una maravilla. Y siguiendo más hacia allá, pasando entonces el puente de Arroyarenas y llegando a Arroyarenas y siguiendo para allá, venía Novia del Mediodía, que tiene la autopista, que por gusto no está ahí, y tiene el autocine. De manera que había en los años 50 un gran plan para hacer progresar La Habana hacia el este o hacia el oeste. Ahora bien, esto todo se interrumpe en el 59, ¿y qué pasa? Asaltos, yendo hacia adelante, hacia atrás, de manera de montaje paralelo. En el año 71, 1971, después del gran fracaso de la zafra de los 10 millones, maledicto, como yo lo suelo llamar aquí íntimamente en mi programa en Miami, crea las microbrigadas, a las cuales íntimamente se le llamaba las micros. Ahora viene aquí lo que te anuncié en el segmento antes. Las microbrigadas eran una receta, y esto se ha olvidado, pero te lo voy a contar ahora. La microbrigada tenía una estructura establecida por el propio Castro, que estaba compuesta por 33 hombres, yo no sé si en alguna alusión a Cristo, no sé si será así o no, pero bueno, a los años de Cristo me refiero, hasta que muere. 33 hombres, pero de ellos solamente 19 trabajarían a pie de obra, porque los otros 14 serían distribuidos en otras obras sociales, en talleres, almacenes, etc. Y esos 19 hombres, tenían los que estaban ahí a pie de obra, tenían que construir la vivienda de los otros 14 que se encontraban, lo que en Cuba se llama otras actividades, que seguramente, digo yo ahora, eran pues gestiones absolutamente inútiles, porque así ha sido esta Cuba los últimos 60 años. Las microbrigadas, en violación franca y diáfana de la avanzada legislación laboral de Cuba de antes del 59, tenían un régimen de trabajo de 10 horas diarias, de lunes a sábado. Acuérdate que en Cuba se trabajaba hasta el sábado, que hacían un total de 60 horas semanales obligatorias, de las que solamente le pagaban al obrero 44. Todo esto es una violación flagrante de la legislación avanzadísima que tenía Cuba a nivel laboral antes del año 59. Porque las obras voluntarias a donde iban a parar era el calendario de las llamadas obras las obras de cómputo voluntarias, o sea, sin retribución monetaria. Y estas horas voluntarias eran computadas en el sistema de méritos y deméritos con el fin de analizar los esfuerzos del constructor a la hora de la discusión por el derecho a una vivienda o para los premios de corte material, que podían ser un televisor, un radio batería BEF, en el cual se escucha Radio Martí perfectamente bien, o un ventilador y cosas así. Generalmente, las jornadas comenzaban muy temprano. El pobre microbrigadista tenía que levantarse a las 4 de la mañana y regresaba al hogar al final de la tarde. Pero si la construcción se trababa o requería horas extras para solucionar el problema, el trabajador de microbrigada podría volver a su casa a la noche. En las microbrigadas se tenían que realizar dos guardias mensuales de madrugada sin dormir, tras cuyo cumplimiento el microbrigadista no quedaba exonerado del cumplimiento de la jornada laboral al día siguiente, sino que todo soñoliento tenía que ir otra vez allí a cargar carretillas de cemento. Los microbrigadistas, por otra parte, no eran constructores profesionales. Ahora, aquí viene, señores, la lentitud de la edificación. Un edificio se demoraba hasta 3 años a consecuencia de la pobre calidad de los materiales, materiales antiguos y atrasados, materiales escasos, servidos tardíamente. El sistema de construcción era anticuado y atrasado, con equipamiento también tecnológicamente atrasado y a veces aún carentes de estos equipos, o sea, no había concreteras, ni trompitos, ni nada. La falta de experiencia de los constructores, demasiada gestión manual. Esos edificios eran hechos todos manual y, por supuesto, también la arquitectura era pobre y mal concebida. Y además había un fenómeno que yo a veces me temo, que era un fenómeno que era a propósito con tal de enlentecer todo aquello, que era la desviación de fuerza de trabajo, porque llegaba el tipo del partido, el brujo de la tribu, y decía que tenían que mandar, o por alguna razón o por falta de material, a lo cual se le llamaba paro parcial, tenían que enviar pues a los trabajadores a otras tareas de choque. Estos edificios, como todo el mundo sabe, eran anticuados, eran feos, estaban mal terminados, duraban poco, con tanto concreto de todas maneras, comenzaban a manifestar problemas de construcción enseguida, y entre los problemas de construcción que manifestaban enseguida, uno de los peores era, el más temido, era la filtración, que además, debo decir que estos edificios terminaron creando grandes batallas y grandes peleas, que a veces terminaban con sangre, porque una filtración demandaba que a aquella persona a la cual le caía la filtración en la cabeza, tenía que al vecino de arriba, tenía que romper el piso, y como no había azulejos, al vecino arriba se quejaba. Ahora, las urbanizaciones mal concebidas, no había comunales, no había abastecimientos de agua suficiente, no había sistema de transporte. Hay que recordar que cuando comienza, por ejemplo, a la mar, lo que tenía era la guaguita comunal, hasta que en el año 75 crean la ruta 215. Cuando Fidel Castro inaugura en el año 68, inaugura Valle Grande, hay en el discurso que él hace, alguien le dice, Fidel, Fidel, y el transporte, y él dice, bueno, es Faure, el compañero Faure, se refería a Faure Chomón, que seguramente el ministro de Transporte entonces, Faure estará trabajando en eso, se metieron a la gente en Valle Grande, al otro lado de la autopista 9 del mediodía, apartado de todo, y no había guaguas para llegar allí. Nada, señores, ahora bien, en el caso de Alamar, vamos a Alamar ahora, Alamar para que tú lo sepas, si tú lo que conoces es este Alamar al cual se le llama la Siberia, no, a finales de la década de los 50, Alamar era en realidad la gran finca La Noria, propiedad de la familia Velasco, que poseía terrenos desde el área del Morro hasta Bacuraná y Barreras. La familia Hernández, además, otra familia, era arrendataria de terrenos que bordeaban la Vía Blanca y Cojímar. También había otro inversionista de nombre Pedro Gran Triana, que tenía también terrenos en esa área. El origen del bonito nombre de Alamar, para que lo sepas, que si no te has enterado quizás nunca, viene del doctor Guillermo Alamilla Gutiérrez, notable oftalmólogo y cirujano ocular cubano, un hombre de capital, propulsor de la urbanización de La Habana del Este, que combinó las primeras sílabas de su apellido Alamilla con la sílaba inicial de su esposa Margarita, y así fue que nació el nombre de Alamar. Sé que te estás enterando ahora, pero es interesante que lo sepas. Las urbanizaciones de Alamar eran, en este gigantesco plan de desarrollo del este de La Habana, iban a ser una ciudad extremadamente moderna, conectada por el túnel bajo la bahía y la maravillosa Avenida Monumental, lo que posibilitaría una rápida comunicación y también el desarrollo ulterior de una urbanización en los terrenos de esa región. El día 7 de marzo del año 1956, el Ayuntamiento de Guanabacoa aprobó los planos y la memoria de la sección de Alamar, el Olimpo, a favor de la residencia Alamar S.A. de Guillermo Alamilla Gutiérrez. Y también el Ayuntamiento aprobó el día 26 de junio del año 1957 el llamado Costa Azul de Alamar, también perteneciente al territorial Alturas de Olimpo Alamar. Después de varios cambios, el día 5 de abril del año 1958, el Ayuntamiento de Guanabacoa pues extendió la autorización de un proyecto de reglamento urbanístico que tenía exclusividad para el reparto de Alamar. La sección El Olimpo de Alamar fue la primera que se urbanizó y después vino lo que era la llamada Costa Azul. Costa Azul, se urbanizaron 36 caballerías desde el río Cojímar hasta la avenida La Noria y la parcelación tenía un precio oscilante entre 6 pesos y 15 pesos la vara cuadrada, pagándose por supuesto con un dinero de entrada y el resto a pagar en 60 meses sin interés. Las primeras casas que se hicieron allí fueron, cuando llega el día primero de enero del año 59, había solamente 31 casas aisladas en Alamar, todas magníficas, modernas, porque Alamar estaba concebido al estilo de Miramar y al estilo de Coli, que era una réplica de las urbanizaciones tipo suburbia de Estados Unidos de finales de los 50, con calles semicirculares que entonces se decía que eran más agradables para manejar y por otra parte que evitaban la circulación de tráfico ajeno a la barriada. Es la razón por la cual iba a ser así. Sin embargo, todo esto terminó siendo una ruina. A la mar se quedó pues ahí totalmente desbandada, no se quedó en nada. Los propietarios originales, que eran gente de clase media y clase media alta, eran básicamente banqueros, eran oficinistas, eran empresarios, todos los cuales, o la mayoría, dejaron el país después del 59, y las casas esas magníficas de Alamar, antes que llegasen las microbrigadas que comienzan el día 17 de enero del año 1971, esas casas fueron entregadas a familias de probada fidelidad revolucionaria. Esa es la historia de Alamar que yo te quería contar, la historia, esta mezcla de las construcciones en Cuba antes del 59, después del 59 y sobre todo especialmente el reparto de Alamar, que iba a ser una maravilla de urbanización, tenía su acueducto propio, la compañía de electricidad de Alamar propia es la que estaba proveía los servicios eléctricos allí, y terminó siendo este desastre, este esperpento de urbanización, al cual la gente le llama a la Siberia, con estos edificios terribles, que además del circuito de países comunistas, los peores edificios habitacionales que tuvo el comunismo hasta que se acabó en el 89 en Europa, eran los cubanos. Gracias como siempre, y te voy a dejar aquí ahora con esta pieza. Aquí en Miami tenemos una banda que se llama La Década, que se ocupa a los fines de semana y se pasa muy bien de hacer conciertos en los cuales toca indistintamente Fórmula Quinta, Los Mustas, música italiana, lo que sea. Y esta es la famosa pieza que se llama Una casa en la cima del mundo. Y yo quisiera en este caso, con esa frase terrible, irradiable, que se dice en Cuba cuando las cosas quedan muy lejos, que en este caso sería, en vez de una casa en la cima del mundo, refiriéndome a la mar, sería un edificio en el esfínter del mundo. Qué horrible, señores, la Cuba después del 59. Gracias y bye bye.
No llores más por mí, aunque este mundo se haya olvidado de mí. Yo estoy contento porque te tengo a ti, a ti. Verás que todo cambiará y una mañana juntos iremos a ver la bella casa que habitaremos tú y yo. Cuando vengas tú, ligera volará, llevando dentro nuestro amor.
Una casa allá en el cielo,
y tú verás brillar la tierra desde allí, estando.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Entérate. ¿Sabes cuántas patas tiene un ciempiés? 100, diría cualquier encuestador rápidamente ante tal pregunta. Pues no, no tiene 100. La palabra ciempiés es muy engañosa. Aunque estos animalitos han sido estudiados desde hace más de un siglo, no se ha encontrado ninguno. Escuchen bien. Ninguno que tenga exactamente 100 patas. Sin embargo, algunos tienen más y otros menos. El que más se acercó fue uno descubierto hace 20 años con 96 patas, un ejemplar de la única especie conocida que tiene un número par de patas, 36, 48, 54 pares. Todas las demás especies tienen un número impar de 15 a 191 pares de patas. Las tenazas de los ciempiés, también conocidas como tenazas tóxicas o garras venenosas, se encuentran contiguas a la cabeza. Las utilizan para morder a las presas y los depredadores, incluyendo a otros ciempiés, y son capaces de liberar veneno tóxico. Para la mayoría de las personas, la picadura de un ciempiés es inofensiva. Lo que sí resulta es una picadura dolorosa y síntomas que pasan después de unas horas. Aunque al menos es benigna, como la picadura de una abeja, el dolor puede ser peor entre más grande sea el espécimen. Los jardineros son frecuentemente víctimas de las picaduras de los ciempiés. Las víctimas de picaduras deben lavar la zona con agua y jabón y aplicar compresas frías inmediatamente, en intervalos de 10 minutos. Aunque mi abuela Carlota, en casos similares, cortaba un pedazo de cáscara de plátano y lo frotaba sobre la picadura, ya fuera un ciempiés, una avispa o una abeja, e incluso hasta mosquitos. A los pocos minutos desaparecía el dolor y el efecto rojizo sobre la piel. Ahora bien, las personas con problemas circulatorios u otras alergias a insectos pueden y deben estar alerta luego de la picadura de un ciempiés, pues podrían necesitar ponerse en contacto con servicios médicos de emergencia en caso de síntomas más agudos. Amigos, si quieren aportar ideas o temas nuevos, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo. Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.